c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poder.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Simon. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous faire une petite surprise avec un comédien mexicain qui s'appelle Cantinflas, pas très connu en Europe, mais vous allez entendre son discours. Et un extrait d'un discours d'un film de 1967 qui s'appelle « Su Excellencia ». Mais d'abord, nous allons vous présenter brièvement ce comédien, et d'après Eduardo Galeano, l'écrivain uruguayen, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, voilà ce qu'il est, un extrait dans « Mémoire du feu ». Le peuple s'y presse pour rire. Sous les chapiteaux des faubourgs de Mexico, pauvre petit théâtre errant, tous les lampions scintillent pour Cantinflas. Il y a des moments dans la vie qui sont vraiment momentanés, déclare avec un air solennel Cantinflas, moustache clairsemée et pantalon tombant, qui débite des discours à toute allure. Son verbiage, effronté sans rime ni raison, imite la rhétorique des intellos et des politicards, spécialistes du parler, pour ne rien dire, qui poursuivent en d'interminables phrases un point final qui n'arrive jamais à atteindre.
Oui, merci. Donc, c'est Cantinflas, écrit par Eduardo Galeano, comme tu viens de dire, l'écrivain uruguayen. Et pour bien comprendre par la suite ce discours en espagnol de Cantinflas, d'abord, Béatrice va nous livrer quelques secrets en français.
J'ai la chance d'être le dernier à prendre la parole. Tous attendent mon intervention, malgré que je représente un petit pays sans puissance militaire, ni pouvoir politique, ni économique, encore moins un pouvoir atomique. Mais vous attendez avec intérêt mon discours, dont dépend le triomphe des rouges ou des verts. Nous sommes dans un moment crucial où l'humanité combat l'humanité. L'opinion mondiale est divisée en deux camps en apparence irréconciliables. La voix d'un petit pays peut incliner la balance du côté vert ou du côté rouge. Mais je ne donnerai pas ma voix à aucun des deux parce que je ne suis pas d'accord avec la façon d'agir des verts et des rouges. Je n'attaque pas les idées, mais les méthodes. Nous croyons que notre manière de vivre, de penser sont les meilleures et nous essayons de les imposer à tous les autres. La vie serait plus agréable si nous respections la façon de vivre de chacun. Le respect aux droits d'autrui, c'est la paix. C'est Benito Juárez, le président mexicain 1867-1867, en fait, qui a dit cela. Hein.
Oui.
Nous devons lutter pour faire tomber la carapace et la méfiance, de la haine, de l'incompréhension qui nous sépare. Mais non à une carapace aux idées. L'erreur des rouges est de vouloir imposer par la force un système politique et économique. Ils proclament la défense des droits du prolétariat, mais les ouvriers n'ont même pas le droit de grève. Ils parlent de culture pour tous, mais ils mettent en prison les écrivains qu'ils osent dire la vérité. Non, je ne peux pas être du côté des rouges par sa façon d'agir, bien que je respecte leurs idées. Celui qui veut être rouge, soit, mais pas question de vouloir entraîner les autres. Chers collègues verts, vous avez pensé que je voterai pour vous. Pas du tout, parce que vous êtes aussi fautifs de ce qui se passe dans le monde. Vous êtes aussi orgueilleux, vous vous considérez plus important que tous les autres, bien que vous parlez de paix, de démocratie, vous aussi, vous voulez imposer vos idées à tout prix. Un des ambassadeurs de cette assemblée avait indiqué que l'origine de nos maux était le manque de voitures, de réfrigérateurs, de téléviseurs. Mais je me demande pourquoi des voitures si nous marchons encore à pieds nus ? Pourquoi des réfrigérateurs si nous n'avons pas d'aliments pour le remplir ? Pourquoi des armes si nous n'avons pas d'école pour nos enfants ? Les pays riches peuvent aider nos pays sous-développés, mais sans charité, sans prêts ou alliances militaires. Plutôt, une aide équitable, payant un prix juste pour nos matières premières, partageant les connaissances scientifiques et techniques, non pour fabriquer des bombes, mais pour en finir avec la faim. Messieurs les ambassadeurs, j'ai présenté ma démission il y a 24 heures. Je vous ai parlé comme simple citoyen et homme libre. Je crois interpréter le souhait de la plupart des hommes, le souhait de vivre en paix, le souhait d'être libre, le souhait de donner à nos enfants et aux enfants de nos enfants un monde meilleur où s'impose la bonne volonté et l'harmonie parmi les hommes. Il serait bien plus agréable de vivre dans un monde où les hommes blancs, noirs, métis, riches ou pauvres vivraient comme des frères. Si nous n'étions pas aussi orgueilleux, aussi sectaires, aussi aveugles, nous pourrions nous rappeler les mots d'un charpentier de Galilée, simple, sans frac ni décoration. Aimez-vous les uns les autres. Mais vous avez mal compris les paroles et vous les avez transformées. Aimez-vous les uns contre les autres.
Voilà. Merci, Béatrix. Donc, c'était... ces discours, je rappelle que c'est un extrait d'un film qui s'appelle « Su Excellencia ». Et maintenant, nous allons l'écouter en espagnol, mais il faut faire beaucoup attention parce qu'il parle vite et il emploie parfois des mots qui ne sont pas très compris, même en espagnol.
Señor primer ministro, señor ministro de Relaciones Exteriores, señor secretario general de la Asamblea, señores representantes, estimados colegas y amigos. Me ha tocado en suerte ser el último orador, cosa que me da mucho gusto, porque como quien dice, así me los agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la insignificancia de mi país, que no tiene poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho menos atómico, todos ustedes esperan con interés mis palabras, ya que de mi voto depende el triunfo de los verdes o de los colorados. Señores representantes, estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. La opinión mundial está tan profundamente dividida en dos bandos aparentemente irreconciliables que se ha dado el singular caso de que un solo voto, el voto de un país débil y pequeño, pueda hacer que la balanza se cargue de un lado o se cargue de otro lado. Estamos, como quien dice, en una gran báscula, con un platillo ocupado por los verdes y con otro platillo ocupado por los colorados. Y ahora llego yo, que soy de peso pluma, como quien dice, y según donde yo me coloque, de ese lado se irá la balanza. Háganme favor. ¿Y no creen ustedes que es mucha responsabilidad para un solo ciudadano? Porque además, no considero justo que la mitad de la humanidad, sea la que fuere, quede condenada a vivir bajo un régimen político y económico que no es de su agrado, solamente porque un frívolo embajador haya votado o lo hayan hecho votar en un sentido o en otro. Por eso yo, el que les habla, su amigo, yo, no votaré por ninguno de los dos bandos.
¡Orden, señores! ¡Silencio, por favor! ¡Orden, señores! ¡Orden! ¡Orden!
Y yo no votaré por ninguno de los dos bandos debido a tres razones. Primero, porque repito que no sería justo que el solo voto de un representante que a lo mejor está enfermo del hígado decidiera los destinos de 100 naciones. Segunda, porque estoy convencido de que los procedimientos, repito, recalco, los procedimientos de los colorados son desastrosos.
¡Silencio, por favor!
Y tercera, porque estoy convencido de que los procedimientos de los verdes tampoco son de lo más bondadoso que digamos.
¡Señores! ¡Orden!
Y si no se callan de plano, yo ya no sigo y se van a quedar con la tentación de saber lo que tenía que decirles. Señor secretario, échale al martillo, pues ya va a ser muy relajo aquí.
¡Silencio, por favor!
Insisto que hablo de procedimientos y no de ideas ni de doctrinas. Para mí, todas las ideas son respetables, aunque sean ideitas o ideotas, y aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese de allá de bigotitos que no piensa nada porque ya se nos durmió, eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nuestro modito de andar son los mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan, decimos que son unos tales por cuales y ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso está bien? Tan fácil que sería la existencia si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace 100 años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así me gusta. No que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el señor representante de Salchichonia. Con humildad de albañiles no agremiados, debemos de luchar por derribar la barda que nos separa. La barda de la incomprensión, la barda de la mutua desconfianza, la barda del odio. El día que lo logremos, podremos decir que nos volamos la barda. Pero no la barda de las ideas, eso no, nunca. El día que pensemos igual y actuemos igual, dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas. Ese es el grave error de los colorados. El querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico. Hablan de libertades humanas, pero yo les pregunto, ¿existen esas libertades en sus propios países? Dicen defender los derechos del proletariado, pero sus propios obreros no tienen ni siquiera el derecho elemental de la huelga. Hablan de la cultura universal al alcance de las masas, pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad. Hablan de la libre determinación de los pueblos, y sin embargo hace años que oprimen una serie de naciones sin permitirles que se den la forma de gobierno que más les convenga. ¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana, que es la libertad de conciencia, eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto? No, señores representantes, yo no puedo estar con los colorados, o mejor dicho, con su manera de actuar. Respeto su modo de pensar, allá ellos. Pero no puedo dar mi voto para que su sistema se implante por la fuerza en todos los países de la Tierra. El que quiera ser colorado, que lo sea, pero que no pretenda teñir a los demás. Momento, momento, jóvenes. Hombre, ¿por qué tan sensitivos? Hombre, pues si no aguanta nada. No, si no he terminado. Tomen asiento. Ya sé que es costumbre de ustedes abandonar estas reuniones en cuanto oyen algo que no es de su agrado. Pero no he terminado. Tomen asiento. No sean precipitosos. Todavía tengo que decir algo de los verdes. ¿No les gustaría escucharlo? Siéntense. Sadichis. Sadichis. Por rola está. También le hago al ruso. Hijo, si es vodka. Tramposos. Y ahora, mis queridos colegas verdes, ¿ustedes qué dijeron? Ya votó por nosotros, ¿no? Pues no, jóvenes. Y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Ustedes también son medio soberbios, como que si el mundo fueran ustedes y lo demás tiene una importancia muy relativa. Y aunque hablan de paz y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual, en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes es en la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas. Ustedes también han sucumbido ante el materialismo. Se han olvidado de los más bellos valores del espíritu, pensando solo en el negocio. Poco a poco se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad y por eso la humanidad los ve con desconfianza. El día de la inauguración de la asamblea, el señor embajador de Dolaronia dijo que el remedio para todos nuestros males estaba en tener automóviles, refrigeradores, aparatos de televisión. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos automóviles si todavía andamos descalzos? ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? Debemos de pugnar porque el hombre piense en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber que tiene de superarse y de hacer del mundo una morada de paz y tranquilidad cada vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos. Pero esta aspiración no será posible si no hay abundancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Es verdad que está en manos de ustedes, los países poderosos de la tierra, verdes y colorados, el ayudarnos a nosotros los débiles, pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares. Ayúdenos pagando un precio más justo, más equitativo por nuestras materias primas. Ayúdenos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la técnica, pero no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. Ayúdenos respetando nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra dignidad como seres humanos y nuestra personalidad como naciones, por pequeños y débiles que seamos. Practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad que nosotros sabremos corresponderles. Pero dejen ya de tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero de la política internacional. Reconózcanos como lo que somos, no solamente como clientes o como ratones de laboratorio, sino como seres humanos que sentimos, que sufrimos, que lloramos. Señores representantes, hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto. Hace exactamente 24 horas que presenté mi renuncia como embajador de mi país, que espero me sea aceptada. Consecuentemente, no les he hablado a ustedes como excelencia, sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que sin embargo cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libres, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor en el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en que todos los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres, pudiésemos vivir como hermanos, si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni condecoraciones. Amaos, amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros. He dicho.
He dicho. Vous avez bien entendu ce discours imaginaire d'un film, d'un extrait d'un film sous excellence de Cantinflas. Et il me semble qu'il y a beaucoup de points qui sont actuels, justement parce qu'il parle de la fraternité, il parle aussi contre le racisme, par exemple, et il évoque ce charpentier de Galiléa qui avait dit « Aimez vous les uns les autres », mais finalement il dit qu'on avait mal compris ce message pour nous dire que « Armez-vous les uns contre les autres ». Et à la fin, il dit « Edicho, je viens de le dire ». Voilà, donc, nous allons voulu faire un rappel de ces extraits de discours parce que nous trouvons qu'il y a beaucoup de l'actualité maintenant avec ces conflits partout dans le monde. Et ça serait bien qu'il y ait plus de fraternité, moins d'incompréhension. Notre émission L'autre Amérique touche à sa fin. Merci à Béatrice qui nous a livré cet extrait de ce discours de Cantinflas, comédien mexicain. Et merci à Simon, à La Technique. Merci beaucoup encore à nos auditeurs qui ont suivi attentivement ce discours très actuel. Muchas gracias, hasta pronto.